Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultores.
Amigos, una muy buena tarde desde la emisora cultural Universidad de Antioquia a través de 1410 amplitud modulada y nuestras estaciones en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Iniciamos una nueva etapa de la franja de radioconsultorios de la emisora cultural en asocio con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Vamos a comenzar una nueva ruta justamente cuando cumplimos 10 años al aire en las regiones del departamento de Antioquia. Desde hoy, los jueves, después de las 4 de la tarde hasta las 5, ustedes van a encontrar temas de interés propuestos desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia con la emisora en esta franja. A medida que avancemos en cada programa, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 219-9845, también a nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook para generar los espacios de retroalimentación que ustedes consideren necesarios. La dirección de la emisora cultural es de Beatriz Mejía Mejía. En el apoyo sonoro, en la conducción, les acompaña John Jairo Toro Casas. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada en la presentación de este espacio. Bienvenidos, y ya después de una pausa muy breve, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Vamos a presentar el tema y nuestro consultorio. Bienvenidos.
Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia. Radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. Somos la señal cultural que cubre Antioquia.
Don José, ¿cómo me le va? Vea, acá le traigo una máquina tragamonedas para que pongan su negocio y se gane una platica extra.
¿Una platica extra? Lo que voy a ganar con eso es una multa y una denuncia penal. ¿No ve que tener eso acá en mi tienda es ilegal?
No, hombre, ¿qué va? Eso no pasa nada.
No se deje engañar. Si usted tiene una tienda o droguería, no está autorizado para operar máquinas tragamonedas de suerte y azar. Evítese millonarias multas y una denuncia penal, porque operar juegos de suerte y azar sin permiso es un delito. Apuéstele al juego legal. Col Juegos. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos.
¿Y tú qué le regalarías a tu alma? En el programa Integración de Tecnologías a la Docencia de la Universidad de Antioquia, queremos que nos compartas cualquier tipo de material gráfico en formato digital, como fotografías, dibujos, mapas, pinturas o lo que tu creatividad dicte, con el fin de aumentar los recursos disponibles en el Banco de Objetos de Aprendizaje de la Universidad de Antioquia. Las imágenes que envíes podrán ser utilizadas de forma libre por toda la comunidad universitaria. Así que no lo pienses más. Regala una imagen a tu alma.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social. FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas. Mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitario de Colombia. Informes 219-5175, 219-8154. www.felafax2015.com.
Muy bien, comenzamos entonces nuestro tránsito en este radioconsultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado de hoy es el docente John Frei Bedoya Marulanda, docente de la Universidad de Antioquia, economista con maestría y también investigador del Instituto de Estudios Políticos. Bienvenido, ¿cómo le va? Un placer y que justamente comencemos con usted este ciclo y también este consultorio del Instituto de Estudios Políticos. ¿Cómo le va, profe?
No, muy bien, muchas gracias por abrir el espacio para este diálogo.
Bueno, hoy vamos a hablar del CEPA. Cuéntenos qué es el CEPA antes de presentar la introducción para nuestros oyentes.
Bueno, el CEPA es una iniciativa de distintas organizaciones. Es una plataforma que espera dar continuidad al seguimiento de la política en Antioquia. Esta plataforma está compuesta, obviamente, por el Instituto de Estudios Políticos, la Universidad FE, los pregrados de Ciencia Política de ambas universidades, y además de eso están organizaciones de la sociedad civil como ESCO con Ciudadanía, Corporación Región, Viva la Ciudadanía y Mujeres que Crean.
¿Esa alianza se estableció este año?
No, realmente nosotros como organizaciones y como estudiosos de la política veníamos encontrándonos periódicamente, casi siempre para las elecciones. Sin embargo, nace la iniciativa en las elecciones para Senado del año pasado, juntarnos y darle continuidad al proceso, un proceso que es bastante arduo, que es un proceso de tanto de formación y que requiere mucho esfuerzo para recoger información y dar análisis más verídicos de la política.
Bueno, en la actualidad es muy común escuchar sobre el descontento que sienten los ciudadanos con los diferentes procesos políticos. Este descontento se ha presentado a través de diferentes escándalos, en malas decisiones tomadas en los escenarios de representación, en los diferentes delitos contra el sufragio, entre muchas otras acciones que debilitan la democracia. Sin embargo, estos hechos no solo tienen lugar en los escenarios gubernamentales, sino que se propagan por la poca información que posee el ciudadano sobre ellos y sobre cómo actuar en caso de detectarlos. El Instituto de Estudios Políticos participa en la plataforma para el seguimiento político de Antioquia, CEPA, iniciativa conjunta del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el programa Antioquia Visible de la Universidad de AFID, los pregrados de Ciencia Política de estas dos instituciones de educación superior. Como bien lo dijo nuestro docente invitado, corporaciones como Viva la Ciudadanía, Con Ciudadanía, la MOE, que es la Misión de Observación Electoral para el Departamento de Antioquia, la Corporación Región, el Instituto Popular de Capacitación IPC y la Corporación Mujeres que Crean. Este proyecto nació del compromiso de los investigadores y miembros de esas instituciones de velar por el buen funcionamiento de la democracia en el departamento mediante el seguimiento de los procesos de conformación y el ejercicio del poder, así como de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno local, regional y nacional, centrándose en el análisis empírico del comportamiento de los componentes y prácticas que allí se desarrollan, es decir, partidos políticos, elecciones, intermediarios, actores gubernamentales, opinión pública, medios de comunicación, el clientelismo, ilegalidades, campañas, toma de decisiones y acuerdos. Y justamente el tema central de hoy tiene que ver con esta plataforma para el seguimiento político en Antioquia, CEPA. A partir de la introducción y de lo que ha sido esa unión de voluntades desde el año pasado, profesor, hablemos de por qué es necesario entonces que se haga un seguimiento político en la actualidad.
Pues yo creo que ahí es bastante ejemplificante esa introducción, ¿cierto? El proceso o la construcción de información para que las personas conozcan mejor el proceso político. Es de voz popular que las personas digan, no, la interesa es, la política es corrupción, la política no me interesa, la política es únicamente los que toman las decisiones, son sujetos que no me representan, ¿cierto? Digamos, hay una connotación muy negativa con relación a la política, pero yo creo que el asunto es por falta de información que, digamos, la gente no conoce muy bien cuáles son los distintos procesos que se toman, cómo se están tomando las decisiones, quiénes son los que están tomando las decisiones, porque realmente pues no hay un seguimiento específico y continuo de este proceso político. Pues no estoy diciendo únicamente y es que no pasa nada ya, sino que también, digamos, la información conlleva que el ciudadano no se siente tampoco involucrado entre el proceso político, y si hay procesos de corrupción, si hay escándalos en la política, también es parte de la culpa del ciudadano, o sea, es un ciudadano que está desinformado y desinteresado de ese proceso. Entonces lo que queremos es generar más información, a generar más capacitación ciudadana y llevarles a ellos e involucrarlos un poco, por lo menos, pues en forma informativa en la política.
Cuando hablamos de este tipo de iniciativas, si usted desde el mundo académico nos puede referir si en el país hay, digamos, iniciativas como la CEPA en otros lugares.
Obviamente, pues durante el transcurso, sobre todo en elecciones, se juntan muchas instituciones, ¿cierto? Digamos, a nivel nacional está la gran institución que se ha encargado de esto, que es, la MUE, ¿cierto? Que cuando hay elecciones, entonces en todas las regiones trata de juntar instituciones para que hacer el seguimiento electoral. Además de eso, a nivel nacional e incluso aquí a nivel regional, hay algunas iniciativas como Congreso Visible y Antioquia Visible que le hacen seguimiento a cada uno de los representantes que están en los cuerpos colegiados y las instituciones de representación. Sin embargo, yo creo que digamos el impulso que nosotros estamos dando es dar un paso más allá, no únicamente hacer seguimiento y presentar información, sino al juntarnos incluso con las organizaciones de la sociedad civil, es llegar a esos públicos específicos que están interesados en la política, y para que esos públicos específicos se conviertan en multiplicadores de esa misma información, ¿sí? Digamos, esa es la gran diferencia que estamos nosotros formando ahorita en Colombia, incluso para hacer el análisis y la observación de la política.
Bueno, cuando se nos contó por la historia del año pasado el tema del Senado, cuando se hizo ese primer ejercicio, ¿cuáles fueron los balances que se hicieron alrededor de lo que fue esa primera experiencia del CEPA?
No, pues realmente nos dimos cuenta que había mucho que hacer, ¿sí? Encontramos, dentro del trabajo estamos concentrados, obviamente, apoyando a la MUE en su observación electoral, y dentro de ese proceso de observación electoral era conociendo la participación de distintas personas dentro de la política, tanto candidatos como personas de a pie, ¿cierto? Entonces estamos preocupados, digamos, por las mujeres, qué estaba pasando con las mujeres en ese proceso. Nos damos cuenta que como no hay un seguimiento específico, no podemos ir más allá y decir más allá de los mismos datos electorales, de cuántas mujeres se están presentando, de cuántos votos estaban sacando, ¿cierto? Y además de eso, nos damos cuenta que las redes políticas son tan amplias que pues necesitamos un trabajo muy arduo para poder desentrañarlas, ¿cierto? Pues conocer por lo menos los candidatos antioqueños a Cámara de Representantes y a Senado, que eran por lo menos unos 30, 40 candidatos. Eso tuvo un trabajo de 6 meses completo, 6 instituciones trabajando en ello, y nos damos cuenta, no, ¿para qué hay que seguir ese proceso? Hicimos ahora a las autoridades locales en las elecciones de este año, son más de 12.000 candidatos, entonces ahora para hacerle seguimiento a esos sujetos, ¿qué vamos a hacer? Entonces el trabajo tiene que ser continuo, no solamente en elecciones, sino posteriormente también, ¿qué es lo que nos vamos a generar?
Cuando se habla de este tipo de iniciativas, hay puntos adicionales que merecen análisis. Usted nos hablaba del tema del Senado. Hoy nos estamos preparando nosotros para alcalde, gobernador, concejales y diputados, y quizás con variables muy similares a los que tiene el entorno de esas elecciones de Senado y Cámara, las de Senado con esa circunscripción nacional y las de Cámara con esa circunscripción departamental. Ya hay, digamos, elementos mucho más amplios para que, si bien hay un amplio trabajo, pues usted ya tiene una base en términos de lo que ha sido el funcionamiento de nuestra política regional, por decirlo así, para lo que se nos viene encima.
Sí, claro, ahí hay una base con el asunto del análisis de los candidatos del año pasado, de Senado y Cámara. Digamos, ahí hay mapas políticos que ya se han construido, la misma información que ha generado la MUE con relación a los riesgos. Digamos, ahí ya hay una base específica, ¿sí? Pero quisiera hacer puntualidad en un asunto, cuando hablamos del asunto regional, ¿sí? El asunto no empieza por lo nacional realmente. La gente, pues a pesar de que somos un país descentralizado, todavía hay una concepción de que la política se hace en el centro, ¿cierto? Digamos que está haciendo en Bogotá. Nosotros queremos bajar eso a la regional, y ojalá otras regiones puedan replicar este tipo de iniciativas. Es porque aquí es donde comienza la política, ¿sí? Cuando hablamos de los Senados y el ejercicio que hicimos el año pasado, únicamente estamos entrando en los candidatos de Antioquia, ¿cierto? Lo mismo queremos hacer ahorita, esos encadenamientos que se genera la política, eso que empieza en las regiones y que después está generando demandas hacia la nacional, ¿cómo funciona? Y esa es la pregunta fundamental que nosotros estamos haciendo acá.
Cuando hablamos del CEPA, estamos hablando del objetivo de establecer un mapa político, pero un mapa político, ¿cómo lo deberíamos entender?
Bueno, cuando hablamos de mapa político, estamos hablando de todas las cosas que influyen en el mapa político. No solamente son los candidatos, no solamente son los partidos políticos, también están, digamos, las otras instituciones que están funcionando dentro del proceso político. Estamos nosotros, los ciudadanos, como personas que debemos empoderarnos del proceso político, ¿sí? Entonces, por eso el mapa político que nosotros estamos construyendo, o que nosotros queremos construir, contiene por lo menos 3 ejes, ¿cierto? El primero, obviamente, el seguimiento electoral, ¿cierto? El seguimiento electoral que comienza a través de las elecciones, antes de las elecciones, elecciones, mirando a ver cómo se construyen las campañas, quiénes son los sujetos que están ahí metidos como candidatos, cuáles son sus alianzas, dónde son sus fortines políticos, cómo hacen su campaña, ¿cierto? ¿Qué delitos están dando durante el proceso electoral? Posteriormente, pues obviamente hay que seguir con ellos los que se eligieron, qué es lo que van a hacer, cómo van a transformar sus propuestas en cosas reales, en políticas públicas, cuál va a ser la transparencia de la gestión, ¿sí? Entonces, digamos, ahí empieza a meterse otros individuos, que empiezan los ciudadanos, las veedurías ciudadanas, cómo ellos van a hacer seguimiento, cómo el plan de gobierno se le debe hacer seguimiento, cuáles son las decisiones y cómo, digamos, pueden interferir en las mismas políticas que se van generando. Entonces, todo eso es el mapa político. El mapa político constituye tanto las instituciones como los candidatos, como las personas que resultan electos y las personas que se deben encargar de hacer la veeduría.
Cuando hablamos de mapa político, ¿qué tan cambiante es en un país de elecciones como el nuestro? Cuando aquí se hacen elecciones cada año y medio, yéndonos bien.
No, realmente aquí pues, las elecciones, el mapa político no hay que separarlo pues por cada una de las elecciones, ¿cierto? Que hay elecciones cada 4 años. Las elecciones que sean el mapa político no depende únicamente de los partidos políticos que se presentan. Aquí estamos acostumbrados que del 2003 para acá los partidos políticos que se presentan o que están en elecciones han cambiado. Algunos mueren, salen otros, los que estaban en uno que murió se van y se meten en otro partido que todavía está vivo, ¿cierto? Pero realmente es de eso.
O mutan,
¿cierto? O se cambian de nombre o se juntan y generan alianzas. Digamos, eso no es el mapa político, nuevamente influye en eso. Si son los mismos partidos, si murió un partido y los candidatos de partidos se van para otro que todavía existe, entonces digamos son los mismos sujetos a los cuales hay que hacerle el seguimiento político. El que cambie el partido político no quiere decir que cambie el escenario político, porque las relaciones pueden seguir siendo las mismas y son esas mismas relaciones, no la etiqueta de un partido, sino las relaciones de los que están haciendo la política.
¿Cómo se hace el seguimiento a un candidato?
Dependiendo de los objetivos que uno genera, ¿cierto? Digamos, a nivel, y dependiendo del nivel que uno quiera, ¿cierto? A nivel investigativo, pues a nivel académico, obviamente las preguntas están orientadas a su construcción de campaña, ¿cierto? A su discurso, a cómo le llega a los ciudadanos, qué es lo que está prometiendo, qué es lo que está pensando para el desarrollo, ¿cierto? Y hay otro nivel que es el de la sociedad civil, ¿cierto? Que es el asunto de que este sujeto sea un buen candidato o un buen gobernante, ¿cierto? Entonces, donde todas las personas tienen que empezar, dónde está haciendo su publicidad, desde dónde se está financiando, de quiénes está recibiendo la financiación, con quiénes se está relacionando, quiénes les están ayudando en su campaña, qué está haciendo el día de las elecciones, a quiénes va a contratar una vez está montado en el puesto de elección popular, ¿cierto? Eso son el otro nivel donde los ciudadanos intervienen.
¿Y cómo interviene el ciudadano?
Obviamente, voy a empezar, la MUE monta una red de observadores, ¿cierto? Eso es una organización que monta los observadores, los capacita para que esté pendiente de este asunto y hace seguimiento. Otras organizaciones se juntan para hacer seguimiento no solo en elecciones, sino en el gobierno, las veedurías ciudadanas, las distintas ONG que capacita líderes, etcétera. Sin embargo, todo mundo puede hacer parte de esa observación, ¿cierto? Las personas tienen que conocer cuáles son los posibles delitos que se puedan cometer en elecciones y debe conocer cuáles son los posibles delitos que se pueden dar una vez están montados en el gobierno los candidatos. Y además de eso, ¿cuáles son los mecanismos de participación mediante los cuales ellos pueden ayudar en la toma de decisiones? ¿Cierto? Tienen que saber qué es un plebiscito, cuáles son las consultas populares, tienen que saber cómo se hacen tutelas, pues tienen que tener una cantidad de herramientas que están predispuestas para eso. Entonces, el ciudadano tiene que involucrarse con eso.
La pregunta es, ¿qué tanto se involucra el ciudadano frente a lo que usted nos habla de estar bien informado, de lo que significa la denominada pedagogía electoral?
Sí, hay que dar un poco de madera, ¿cierto? Un poquito de madera, porque realmente el ciudadano a pie es una persona que realmente se desinteresa. Con eso comenzamos. Hay un descontento ciudadano con relación a la política, y ese descontento ciudadano con relación a la política, por lo menos a la institucional, comienza de cierta apatía, ¿sí? Como yo tengo el imaginario de que esos son sujetos ladrones, corruptos, que están comprando votos o que solamente favorecen a algunos, entonces yo me desentiendo de ese proceso. Pero al desentenderme de ese mismo proceso, me desentiendo de los mecanismos mediante los cuales yo puedo hacer vigilancia. Entonces eso es un arma, pues un arma que juega en contra del ciudadano. Claro, nunca un ciudadano va a poder lograr meterse en el asunto de lograrse una buena veeduría con relación a eso, es porque se desentiende de la política. Entonces, digamos, si no se crea esa conciencia, si no se genera esa información, entonces el ciudadano jamás se va a poder empoderar.
O cuando se involucra pensando en un interés, voy, participo, pero
claro, eso también es muy común, ¿cierto? Pero también hay que darle, digamos, hacer caer en cuenta en los ciudadanos. Hablemos en caso típico de las elecciones, ¿cierto? Un ciudadano dice, voy a votar, ¿sí? Y es muy común, hay una historia, pues, en un pueblo muy cerca aquí a en San Jerónimo, por no decir el nombre, porque no decir el nombre de la persona, pero digamos, había unas elecciones, dos candidatos y una viejita, fue donde uno le pidió para su tejita y fue donde el otro le pidió para el mercado, ¿cierto? Entonces ambos candidatos se dieron cuenta y encararon a la viejita y dijeron, bueno, entonces ¿por quién va a votar? Sabiendo que, ¿por qué nos está pidiendo ambas a nosotros? Eso es una forma de pues digamos, un tipo de tratar de que el ciudadano, una forma negativa de la concepción de la política del ciudadano, ¿cierto? Un interés personal a mediano plazo. Entonces, el asunto no es tanto el hecho concreto, sino digamos esa mentalidad de decir que es que lo que tengo que obtener es ya, con la participación. Que es que el voto mío únicamente cuenta, es uno solito durante mucha gente, ¿cierto? Pero esos voticos que se van sumando van generando, van dando capacidad a algunos candidatos, incluso que no quedan, para que ellos también puedan estar diciendo, ah, que este no está haciendo, haga esa misma veeduría, ¿cierto? Digamos, el ciudadano tiene que empoderarse y pensar que ese asunto no es de corto plazo, no es de para mañana que me van a organizar a mí la situación, es en el largo plazo, a través de la gestión del gobierno. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando se involucran los ciudadanos, se involucran pensando en ese corto plazo, entonces donde se reparten ventiladores, donde se reparten mercados, y los ciudadanos se prestan para eso.
Claro, y uno de los temas complejos que tiene que ver con este tema electoral. Vamos a una pausa, nuestra primera en este radioconsultorio. En instantes continuaremos hablando de lo que significa esta plataforma para el seguimiento político en Antioquia, CEPA, con nuestro invitado aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, el profesor John Freddy Bedoya Marulanda. Ya regresamos.
De niño tuve miedo. Mi padre insultaba y maltrataba a mi mamá.
Yo quería defenderla, pero no me atrevía.
La casa parecía más peligrosa que la calle.
Más peligrosa que la calle.
Ahora de grande no quiero repetir la historia con mi compañera.
Es también una manera de sanarme y no reproducir el círculo de violencia.
Círculo de violencia.
Como hombre estoy convencido de que nada justifica la violencia contra las mujeres.
Nada justifica la violencia contra las mujeres.
En Colombia hoy los maltratadores van a la cárcel.
Van a la cárcel.
Por una vida libre de violencia.
27 del 2008.
Amigos oyentes, muy buenas noches. La emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa.
Bienvenidos a esta emisión de efemérides, amables oyentes, en la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Retornamos hasta ahora a través de la R57, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y su Sistema de Radio Educativa.
Continuamos en esta emisión del Noticiero Alma Mater a través de 101.9 Frecuencia
Modulada. Domingo a través de esta su emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
Queridos amigos y amigas, la semana pasada habíamos comenzado a tratar un tema muy interesante.
4 de la tarde por la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Thank you for joining us. It's Jack Radio coming to you from the University of Antioquia in Medellín, Colombia, right here on 101.9 FM.
Oye, qué silencio en la noche, ya todo está en calma, qué silencio.
Ringrazio e tanti saluti dal programma multilingua di italiano e dall'emittente dell'Università di Antioquia. Ciao e a presto.
Muchas voces y generaciones han recorrido estos caminos. La aventura se renueva siempre. Y nuestra voluntad va siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Más de 80 años viviendo la cultura. Más de 80 años siendo
la voz de la universidad. Somos la voz de la universidad.
La vida de Edison terminó en manos de un asesino el 11 de septiembre de 2013.
Tiempo de noticias. Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa y su noticiero Alma Mater, felicitamos a nuestra compañera Alina Castrillón Rabe, coordinadora de nuestra emisora en Puerto Berrío, por recibir el premio CIPA a la excelencia periodística Modalidad Radio, por su crónica Molina Vive.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. 10 años desde las regiones de nuestro departamento.
El fiscal Eduardo Montealegre le entregó el caso a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Alma Mater, Sistema de Radio Educativa.
Continuamos en la franja de consultorios, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad, que hace parte de estas 10 escuelas, facultades, institutos y programas especiales de la universidad, que en horario de 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, nos presentan temas de actualidad, temas de conocimiento, investigaciones y asuntos de interés para la ciudadanía en Medellín, en la región de Antioquia y también en el mundo vía internet. Hoy nuestro tema central tiene que ver con este ciclo inicial del consultorio de pedagogía electoral con la coordinación académica del profesor John Frei Bedoya Marulanda, docente de la Universidad de Antioquia, economista con maestría e investigador del Instituto de Estudios Políticos. Hablamos hoy inicialmente de la plataforma para el seguimiento político en Antioquia, CEPA. Hemos hablado de cómo se constituyó, de las labores que se desarrollan a propósito de las campañas electorales, y a medida que avancemos en este programa, pues continuaremos conociendo más detalles de lo que significa esta plataforma. ¿Usted nos puede hablar del papel que cumple cada institución, desde sus fortalezas en términos académicos?
Sí, claro, pues obviamente el interés de esto es ampliar las miradas, las distintas miradas que nosotros tenemos. Las instituciones de educación superior que AFID y el Instituto de Estudios Políticos, obviamente es una mirada mucho más académica. A nosotros nos interesa mucho hacer el análisis, un análisis mucho más teórico, que incluso muchas veces no tiene tanto impacto a nivel social como uno quisiera, ¿cierto? Digamos, la capacidad o la fortaleza que tienen esas instituciones es lograr direccionar pues darle un orden teórico a toda esta información que se esté recogiendo, ¿sí? Además de esto, pues, por ejemplo, una corporación como Mujeres que Crean, pues tiene su mirada en el género, ¿cierto? Que es un tema muy importante actual en la política, ¿sí? Cómo las mujeres están participando, de qué más, si la participación sí es real, si es solamente ficticia, ¿cierto? Entonces, digamos, ellos ya tienen cierta experticia en cómo tratar este tipo de temas de género que muchas veces, por ejemplo, digamos, las universidades no habíamos tocado, o por lo menos tocamos tangencialmente a través de cifras, por ejemplo. Viva la Ciudadanía y Con Ciudadanía tienen un trabajo amplísimo en las regiones de Antioquia, tienen una gran red de líderes que también están capacitando constantemente con relación al seguimiento de la política de la región. Digamos, esa fortaleza que ellos tienen con relación al alcance que le podemos dar incluso a las mismas iniciativas es valiosísima, ¿sí? Y la MOE, obviamente, con su experticia, la experticia que tienen para poder generar información electoral o para poder hacer análisis electoral y seguimiento a los distintos delitos electorales y a los delitos postelectorales que se generan, también es un gran aliado para esta plataforma. Entonces lo que está esa plataforma, lo que tiene, es una mirada mucho más amplia pero ordenada de esa pues, de la política.
Cuando hablamos de lo que hacen ustedes como plataforma, hay elecciones en 2015, las que ya dijimos. La idea es que esas elecciones generan una serie de insumos y como tal el ejercicio de la política, que es constante, no solamente sean elecciones, ustedes tienen como plan académico continuar con ese seguimiento más allá de los picos altos de las elecciones.
Sí, claro, es decir, pues en elecciones se ponen a discusión una cantidad de propuestas, ¿cierto? Pues sabemos que los candidatos prometen y le dicen a uno que van a construir un puente, ¿cierto? Pero van a construir una cantidad de cosas que van a generar desarrollo social y después muestran indicadores en su desarrollo de cuentas. Sin embargo, digamos, hay procesos que no son tan transparentes, ¿sí? Hay situaciones pues muy deshonrosas y situaciones muy lamentables en que, digamos, una rendición de cuentas se convierte eso en una fiesta, por ejemplo, ¿sí? Y que no hay un proceso transparente de verdadera rendición de cuentas. Entonces, digamos, el proceso tiene que continuar. Todos esos programas y todas esas cosas que se están prometiendo en política, algún momento se tienen que convertir en campañas, en políticas públicas. Y esas políticas públicas van a generar ciertas discusiones, ¿cierto? En las políticas públicas van a estar no solamente quien resultó electo como alcalde, sino también sus consejos, los distintos partidos políticos, los ciudadanos, y es un proceso que es continuo y que no nadie, que pues en este momento casi no se le hace un seguimiento juicioso, ¿sí? Entonces, digamos, lo que sigue posteriormente a las elecciones es ese seguimiento que va a tratar de encadenar con el ciudadano como veedor y a los gobernantes como representantes.
Como estamos en la época preelectoral y llegan pues ya la parte de las campañas oficialmente, ya conocemos la ubicación de los tarjetones de candidatos a gobernación, alcaldía, próximamente ya tenemos pues también todo ese tendido de los cientos de candidatos a consejo y asamblea, que es un asunto muy difícil de manejar. Más allá que estemos en este punto de partida supuesto, porque todavía esto no se ha puesto, digamos, en los altos niveles, digamos, de debate en los diferentes medios de comunicación, incluso en la ciudad, porque relativamente no nos han contaminado mucho en materia de publicidad. Ya, independiente de ese momento en el que estamos tan suave, ya hay temas preocupantes, temas que ustedes en ese trabajo que ya han comenzado, el bagaje del año pasado, decir, bueno, ojo, alerta, que vamos a estar muy pendientes de X casos que para el caso puntual de Medellín, Antioquia, es importante analizarlos?
Sí, pues obviamente la alerta principal, comenzamos con la primera alerta, que fue la transhumancia, ¿cierto? Pues obviamente hay indicadores en municipios que una gran se disparan la inscripción de
transhumancia. ¿No la define, porfa?
Sí, no, la transhumancia es cuando uno va y escribe la cédula en un municipio donde no vive.
Es decir, si yo por hacer algún favor a alguien o por simplemente
otro por amistad factor, cualquier otra cosa, me voy
de Bello, vivo en Bello y me hago escribir en Itagüí.
Exacto. Y voy y voto allá, ¿cierto? Eso es transhumancia, ¿cierto? Entonces hay inscripciones de cédula que se van disparando y entonces que incluso están superando las inscripciones que se generaron en 2011 cuando fueron las otras elecciones.
El censo electoral.
El censo electoral. Y que extrañamente se disparan, son en los casos donde hay elecciones locales, no donde hay elecciones nacionales, ¿cierto? Porque obviamente lo local es lo que importa ahorita, no son los municipios lo que importa, entonces ahí es donde empezamos nosotros a generar las distintas alertas, ¿sí? Y lo preocupante de esto es que son municipios donde las elecciones anteriores también fueron muy cerradas. Entonces, digamos, se inscribieron 2.000 cédulas y uno va y mira las elecciones pasadas y la diferencia fue de 1.000 entre candidatos. Entonces uno ya empieza a generar, bueno, entonces ¿por de dónde están viniendo
esas cédulas?
Vamos a desempatar el asunto, ¿cierto? Entonces eso es preocupante, ¿cierto? Eso es la primera alerta que nosotros tenemos y ahí se está haciendo un trabajo juicioso desde la MOE y en compañía del resto de instituciones.
¿Pero Antioquia tiene ese problema?
Sí, hay digamos, obviamente son cosas que no son comprobadas, sino que en este momento están en tema de investigación y no solamente nosotros como organización que estamos lanzando las distintas denuncias, sino que digamos incluso ya han sido detectadas por las autoridades. El caso de Caucasia, por ejemplo, que fue muy sonada en la semana pasada en relación a la investigación que se tiene que hacer en tema de transhumancia, ¿cierto? Digamos, uno puede comenzar a mencionar, digamos, Carolina también tiene un alto nivel de inscripción de cédulas, entonces son casos que uno tiene que prestar la atención, sí. No querer decir que allá es donde hay transhumancia, no, estamos prestando una serie de alertas donde nosotros tenemos que
para investigar. Porque el caso de la costa atlántica igual no nos compete en este momento acá, ese sí es escandaloso, o sea, porque allá sí es de frente,
sí.
Porque allá normalmente hay municipios donde hay más votantes que habitantes, es decir, no el censo electoral, muchas veces hay más votantes que los propios habitantes del municipio.
Sí, claro, y eso es muy común, es una cosa que hace muy de frente, y hay cosas también que uno podía observar acá. Por ejemplo, digamos, el caso de Caucasia es bien llamativo, por ejemplo, digamos, como personas de Córdoba pueden pasarse fácilmente para Antioquia y pueden inscribir su cédula, ¿cierto?
Lo mismo que no están tienen, a 20 minutos nada más.
Están a 20, media horita, ¿cierto? Entonces contratan el bus y llegan, ¿cierto? En donde el ciudadano tiene que prestar atención. Ve un bulleno de gente hoy que se están inscribiendo cédulas, eso está muy raro, hay que denunciar ese asunto, ¿cierto? Esa era la primera alerta. La siguiente alerta es el asunto, bueno, y los candidatos, ¿qué es lo que están, cómo se están constituyendo las campañas, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se están negociando los partidos políticos? Los partidos políticos que se supone que son democráticos, si están siguiendo sus propias reglas para seleccionar sus candidatos, ¿sí? Digamos, hay hechos que uno puede mencionar que no es secreto para nadie, digamos, el caso de la gobernación de Antioquia, con el caso de Liliana Rendón, pues que en un momento a otro se le quita el aval y que se pone otra persona, ¿cierto? Son cosas que también generan alertas, pero porque para el buen funcionamiento de la democracia. Otro, pues seguido a eso, está el asunto de la constitución de las campañas, cuándo comienzan las campañas, ¿cierto? Obviamente los candidatos no podían comenzar campañas hasta antes del cierre oficial de las inscripciones, ¿cierto?
Que fue recién hace
dos semanas. Eso fue el 20 de julio. Con relación a eso, digamos, hay un fenómeno específico que es la inscripción de las cédulas, ¿cierto? La registro de las firmas. Candidatos que se avalan por firmas, por movimientos significativos de ciudadanos, pero que eso les sirvió a ellos para poder presentarse como candidatos, ¿cierto? Digamos, eso es otra alerta que también está atentando en contra de la igualdad de las condiciones en las cuales se pueden presentar los distintos candidatos. Posteriormente está pues ya el asunto del diálogo con los ciudadanos. Ya estamos los candidatos. Bueno, señor candidato, ¿usted qué es lo que le va a presentar a los sujetos? Entonces se tienen herramientas como los distintos foros y sus programas de gobierno. Entonces nosotros también estamos apoyando incluso, dice, una cantidad de foros que se están presentando, por ejemplo, a través de Conciudadanía, que se están presentando como 28 foros en distintos municipios, con Fenalco Antioquia, que está realizando, que va a realizar foros con los municipios en el Valle Aburrá. Entonces también estamos generando pues el diálogo con el ciudadano. Y posteriormente análisis también de los programas de gobierno. Usted prometió eso, su programa de gobierno, y eso posteriormente cómo se ve reflejado en su plan de desarrollo.
El tema de la publicidad es importante analizarlo, es decir, el Consejo Nacional Electoral lleva meses larguitos investigando los presuntos casos de de publicidad atemporal en términos políticos. También para el caso de Antioquia es importante echarle el ojo a eso.
Sí, claro, pues obviamente yo creo que eso es un fenómeno global. En todos los departamentos el fenómeno de la inscripción de firmas pues está ganando en las elecciones locales, ¿cierto? En todas las alcaldías, en todos los departamentos. Si uno tiene la oportunidad de viajar ahorita, puede mirar, incluso que uno puede ver vallas que dicen, yo firmo por tal, por fulano del tal, y eso ya es publicidad, ¿cierto? Ya estoy diciendo que ese va a ser el candidato. Entonces, digamos, eso es una cosa que presta la atención. Incluso aquí en el caso de Medellín se hicieron bajar algunas vallas de uno de los candidatos a la alcaldía, ¿cierto? Hubo un fallo donde se bajaron algunas vallas porque se evidenciaron que eran vallas que estaban diciendo ya directamente que votaran por él, no solamente que firmaran, sino que votaran por él. Entonces hay que prestar atención porque eso resta la igualdad a la competencia.
219-9845 es la línea telefónica de la emisora cultural. Ustedes nos pueden llamar y hacernos cualquier tipo de consulta frente al tema que desarrollamos hasta ahora en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Una pausa y en nuestro último bloque continuaremos conociendo algunos asuntos de fondo de la plataforma para el seguimiento político en Antioquia, CEPA, de la cual hace parte el Instituto de Estudios Políticos. Y por supuesto, ustedes también se pueden comunicar con nosotros. 219-9845.
Don José, ¿cómo me le va? Vea, acá le traigo una máquina tragamonedas para que pongan su negocio y se gane una platica extra.
¿Una platica extra? Lo que voy a ganar con eso es una multa y una denuncia penal. ¿No ve que tener eso acá en mi tienda es ilegal?
No, hombre, ¿qué va? Eso no pasa nada.
No se deje engañar. Si usted tiene una tienda o droguería, no está autorizado para operar máquinas tragamonedas de suerte y azar. Evítese millonarias multas y una denuncia penal, porque operar juegos de suerte y azar sin permiso es un delito. Apuéstele al juego legal. Coljuegos. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos.
En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Aprenda sobre el uso racional de los medicamentos para mejorar la salud. Escuche todos los martes a las 10 de la mañana el Radio Consultorio Química Farmacéutica. Los profesionales de la Universidad de Antioquia resolverán sus inquietudes sobre los medicamentos y su uso correcto. Téngalo en cuenta, martes 10 de la mañana.
Buenas, don Carlos.
Uy, doña Camila, ¿por qué trae esa cara tan larga?
Ay, los problemas con mi ex marido que no terminan, y los niños de por medio. Lo he insultado mil veces y nada que responde.
Ay, mi señora, ahí está el problema. Por las malas es complicado, en cambio por las buenas es fácil. Concilie.
Si usted tiene conflictos con su pareja, tome el camino más corto. Concilie.
En centros de conciliación, comisarías y defensorías de familia, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante cualquier notario.
Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Acceso a la Justicia.
Centro de Conciliación Luis Fernando Vélez Vélez, adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Calle 49, número 42 A39, oficina 113. Teléfono 219-5137, Medellín.
¿Qué es? ¿Qué es eso?
¿Qué les pasó?
¿Por qué están subidas en la mesa?
¡Se metió un ratón! ¡Se metió un ratón!
Me hubieran dicho antes, yo tengo un veneno que acaba lo que sea.
Es muy peligroso, papi, mejor con la escoba.
¡Ese es mi nieto! ¡Nada mejor que un palo de escoba!
No es para eso, Awe. Es porque la mejor forma de evitar las plagas en casa es limpiándolo todo muy bien. Así nunca necesitaremos veneno ni plaguicidas.
Nuestra tarea es que aprendas a cuidarte. La educación sana. Antioquia, la más educada.
Bueno, continuamos hasta ahora nuestro consultorio, emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hablamos hoy de la plataforma para el seguimiento político en Antioquia, CEPA. John Freddy Bedoya Marulanda, nuestro invitado hasta ahora, ciclo de pedagogía electoral, justamente con la coordinación de nuestro invitado. Bueno, continuamos hablando. Usted pues recién nos decía caso del departamento de Antioquia, temas que preocupan, con seguridad muchos en el país se presentan en mayor o menor medida. La pregunta siguiente está relacionada es, el país viene de una reforma política y durante los últimos 3-4 años, en diferentes momentos, con altas y bajas, pues eso se discutió. Ya recién pues tuvimos una reforma constitucional en el último año, y hay asuntos que durante esas elecciones y para las próximas, para 2018, van a cambiar. La pregunta es, nosotros acá como emisora, como medio de comunicación, estuvimos al pendiente de cada uno de esos temas, más allá del titular, si persistía o no la reelección presidencial, que fue, digamos, como el caballito de batalla en aquel momento. Sabíamos que el articulado tendría otros temitas y eso tuvo un año bastante álgido.
Sí.
En materia de pedagogía electoral, que es el tema de nuestro ciclo, ¿a usted le genera algún tipo de preocupación que estamos a puertas de elecciones y, a excepción de esfuerzos de la academia como el que estamos presentando hoy, normalmente, y se lo digo como periodista y como medio de comunicación, no estamos viendo ese mismo ejercicio bajo otro tipo de circunstancias para no generar problemas, confusiones sobre lo que se discutió en el último año en el país?
Pues a ver, si entiendo la pregunta, creo que el asunto de la promoción de las distintas campañas políticas, ¿cierto? Es decir, de las elecciones como instrumento para formar gobierno, sí recibe como bastante atención, ¿cierto? Digamos, sí tiene bastante difusión. Lo que pasa, por ejemplo, con relación a esas distintas reformas es que no hay difusiones de los distintos efectos que pueda generar, ¿cierto? Obviamente no es lo mismo votar en un sistema donde hayan partidos, donde los partidos políticos presenten listas con candidatos a los cuales uno no puede ordenarlos, es decir, no puede decir yo voto por el fulano de tal que está en el puesto 20 de esa lista, ¿cierto? A votar en un sistema electoral donde digo yo voto es por un partido específico y el partido específico el que controla los sujetos, ¿cierto?
Y confío en lo que el partido ubique en materia de listado, por decirlo así.
Exacto, entonces digamos, ahí no se presentan digamos los distintos efectos. Hay problemas en ambos sistemas, ¿cierto? En este sistema que nosotros tenemos, donde elegimos candidatos en vez de los partidos políticos, sino que buscamos son candidatos, el gran problema es que puede haber una especie de depredación entre esos candidatos, y eso encarece campañas, porque no solamente estoy compitiendo con el de otros partidos, sino que también estoy compitiendo con el de mi propio partido, ¿cierto? Entonces eso es una puja muy 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 fuerte para tener los puestos, y además de eso pues encarece las campañas, y además de eso pide mucho más votos. Lo único que veo favorable a eso es que piden mucho más votos para poder ganar una curul, ¿cierto? Por la competencia que se genera. Sin embargo, eso no quiere decir que el otro sea mejor, porque obviamente cuando yo no tengo la potestad de elegir y ordenar y saber quiénes son los que van a meterse allá en los puestos de representación, ¿cierto? Lo que pasa es que se lo dejo a manos de sujetos que yo tampoco conozco, ¿cierto? Digamos, puede ser el presidente del partido, un gamonal en un partido, el que diga quiénes son los que van a ir, en qué orden van a ir, y eso yo no estoy controlando, y puede que se estén pagando favores políticos, o que solamente sean, como dicen por ahí, títeres del gamonal. Uno no sabe pues lo que está pasando al interior del partido, ¿cierto? Si no, pues, las distintas cosas, las distintas reformas que se van generando, digamos, no se explican muy bien sus distintos efectos. Se explican, se dicen su antecedente, ¿cierto? Pero no se dice qué va a pasar posteriormente. Ahí hay un gran problema, un gran vacío con relación a lo que puede hacer el Estado para poder informar muy bien a los ciudadanos, ¿sí? Y hay un problema, y es que, digamos, yo no solamente con lo que pasó la reforma, no solamente el asunto trata de subir el umbral y dificultarle a algunos partidos para que no entren al juego político o para darle orden y disciplina a los partidos, sino que, digamos, a través de la lista, sino que también es como disciplinamos los partidos para que sí sean responsables, ¿cierto? Uh-huh. Ahí es donde estaría el meollo del asunto, ¿cierto? No importa si yo elijo sujetos o elijo un partido, es como son responsables.
Pero igual yo le quería hacer la pregunta al tema, ¿qué es mejor? ¿Que uno como ciudadano, uno le esté apostando un candidato, o sería mejor por el fortalecimiento de la democracia que uno esté pensando en el partido?
Pues se supone que los partidos son una estructura sólida y que se supone que van a generar ideologías. Sin embargo, yo creo que aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la ley obliga a los partidos a ser pluralistas. Uh-huh. Y algo que es plural no tiene la capacidad de responderle solamente a una persona o a un tipo de persona, ¿cierto? Vamos a decir que el Partido Liberal va a tener una ideología X, ¿cierto? O el Partido Conservador se va a diferenciar y va a tener una ideología X, o va a pelear por unos programas X. Es imposible cuando uno le pide a los partidos políticos sean plurales. Y entonces, en caso de que uno le dice sea plural, entonces lo que tiene que hacerle el partido político es elijamos entonces cuáles son los sujetos que yo quiero. Yo creo que ese es el mejor sistema, es elegir los sujetos en vez del partido, ¿cierto? Lo que debe hacer el partido es ser responsable a quienes le están dando el aval, ¿cierto? Para eso pueden servir los partidos políticos, para poder darle disciplina y orden a esos sujetos a los cuales yo quiero elegir. Y además de eso, el Estado, ¿qué tiene que hacer con los partidos políticos? Obligarlo a que les dé esa misma disciplina, ¿cierto? Digamos, el asunto es, yo creo que ahí el asunto es de la disciplina, porque cuando hay disciplina, cuando hay disciplina, entonces los partidos, los sujetos, tienen a quien responderle, ¿cierto? Y en este caso, a la respuesta o la responsabilidad es con los sujetos que los están eligiendo.
Bueno, ya vamos para nuestro último segmento. Como dijimos, eso es un ciclo. Y por supuesto vamos a continuar con otros temas que nos van a generar, digamos, inquietudes adicionales y más temas de conocimiento. ¿Cuáles son los temas de los cuales el CEPA va a estar pendiente, esa plataforma va a estar pendiente, de acá a octubre, octubre 25?
Sí, realmente los distimas son pues, variopinto, la temática de nosotros, ¿cierto? Obviamente es muy importante hacerle seguimiento al mapa político, ¿cierto? Cómo se mueven los candidatos, hacer análisis de esos movimientos de los candidatos y a los resultados electorales. Eso es uno muy importante. El otro es obviamente las mujeres, cierta participación de las mujeres, que es muy precaria, es demasiado precaria, porque digamos las mujeres lastimosamente se han convertido en el relleno de las listas en los distintos cuerpos colegiados, ¿cierto?
Y se convertirán peor porque la lista cremallera fue aprobada, sí, para elecciones entre 4 años. Exacto. Es decir, un hombre, una mujer o en cabeza mujer y luego hombre en la lista.
Exacto, y eso tampoco garantiza representación de la mujer, porque es que, digamos, el que sea una mujer no quiere decir que represente los intereses de las mujeres, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es otra cosa que tenemos que tener claridad, y eso es uno de los temas que vamos a tratar. El otro es hacer seguimiento a los delitos electorales, porque ese es el punto crucial. Si uno, lo que queremos son elecciones limpias y transparentes, donde realmente se escuche a la gente, para que la gente confíe en la elección, en las elecciones como un instrumento de un instrumento para generar gobierno. Y lo otro es también mirando a ver cómo los ciudadanos van a responder a esos distintos programas y cómo va a ser el diálogo con ellos, ¿cierto? Digamos, después eso presentaba las distintas estrategias de cómo los ciudadanos informan, qué es lo que le están diciendo los candidatos y cómo es el diálogo con ellos.
Asuntos como el tema de la propaganda negra, que desde el tema de las redes sociales, los últimos años ha hecho tanta carrera y ha tenido tanto éxito, o los estrategas que se importan, o los propios que aparecen vía Facebook, Twitter y demás, ¿es un asunto que para ustedes les genera otro nicho, digamos, de investigación?
Sí, claro, y sobre todo por la calidad de la información que está circulando, ¿sí? La propaganda negra obviamente no es sino un rumor, ¿cierto? Y el rumor lo que hace, tiene un gran poder, es que yo no puedo verificarlo, ¿cierto? Yo creo es dependiendo de la fuente que me está diciendo eso. Entonces eso digamos, crea cierta distorsión sobre la transparencia misma de las elecciones. Y hay casos, digamos, pues que puede mencionar, que como una vez que salió al aire que Santos fumó marihuana en la universidad, ¿cierto? O que un candidato tenía una moza en otro pueblo. Es decir, todas esas cosas son rumores que tratan de desviar el asunto concreto que son los programas, ¿cierto? La calidad del candidato uno no lo puede determinar por una acción concreta, ¿cierto? Sino, digamos, cuál es el equipo de trabajo que tiene detrás, cuáles son los ejes programáticos, qué tan confiable se ve para cumplir esos ejes programáticos, y el que tan capacitado está para cumplir esos ejes programáticos. Entonces lo que hace es desviar la atención del ciudadano sobre lo que realmente es importante.
Asuntos como el de redes sociales genera preocupación en los términos de la participación política de los empleados públicos, que siempre ha sido uno de los temores justamente en esta época de elecciones, por la facilidad que tienen en el tema de los recursos, la logística y demás. Pero a ellos se le ha sumado el tema de las redes sociales por un anuncio de la Procuraduría frente al libre derecho de opinión que puede tener una persona en redes sociales, algo que ni siquiera se ha legislado. Entonces no es así, participación política o libre opinión, que alguien le dé un RT, es decir, un retweet, un reenvío, sí, en Twitter o simplemente en Facebook. Estos temas podrían ser, digamos, de la propia plataforma en términos virtuales frente a este panorama de las redes sociales, que es tan influyente. Y lo recuerdo justamente porque si Barack Obama es presidente en Estados Unidos, pues que tiene que darle muchas gracias a esa gran estrategia de redes sociales que impulsó en el año 2008. ¿Este también puede ser un tema nuestro?
Obviamente, eso es un asunto que se le salió de madre tanto al Estado como a cualquiera que quiera cogerlo, ¿cierto? Sí, el asunto de las redes sociales es una cosa, un mar de información, mucho más que un mar de información. Hay cosas que uno no puede agarrar, ¿sí? Uno decir, voy a hacer seguimiento a los distintos funcionarios, lo que está haciendo en su red social y todo eso, pues yo creo que es imposible, pensando porque contemos cuántos funcionarios tiene este país, ¿cierto? Y contemos cuántas cuentas tenemos, cuántas redes sociales, en cuáles de ellas puede participar, ¿cierto? Digamos, eso es una cosa que se sale madre. A mi opinión pública, digamos, un funcionario público, desde que no está utilizando recursos del Estado, pues puede dar su opinión, ¿cierto? Es decir, uno tiene favorabilidad, nosotros, pues nosotros como empleados públicos, ¿cierto?, también podemos votar, ¿cierto? En mi opinión personal. Uh-huh. Y pues no estamos utilizando recursos del Estado y no estamos tergiversando los recursos del Estado y no estamos utilizando los recursos del Estado para favorecer a ciertos candidatos, que eso es otra cosa muy distinta, ¿cierto? Que esos recursos del Estado son sagrados y esos tienen que favorecer a todos en la normatividad que eso lo exige, ¿cierto? Pero digamos, si yo uso mi espacio privado, el espacio privado pues es el mío, ¿cierto? Digamos, es lo mismo que pasa con el artista que se sube y claro, se vuelve artista, se vuelve famoso y su espacio privado ya se ve cooptado, ¿cierto? Entonces digamos, lo mismo pasa con el funcionario público. Él está utilizando el espacio público, es ese público, pero el privado es una cosa distinta.
Ya para finalizar, coordenadas del CEPA, de la plataforma, para quienes nos escuchan, para estar en constante comunicación con ustedes, conocimiento de productos, lineamientos, quienes nos escuchan, ¿qué deben hacer?
Sí, obviamente se pueden comunicar con otros de distintas maneras, ¿cierto? La coordinación o la vocería en este momento de la CEPA está a cargo de Viva la Ciudadanía. Se pueden comunicar con esta organización. La coordinación académica está a cargo del Instituto de Estudios Políticos. Sin embargo, también se pueden comunicar con cualquiera de las organizaciones, ¿cierto? También dentro de las páginas web de las distintas organizaciones van a ver constante información sobre esta plataforma. Pero además de eso, pueden comunicar directamente a nuestra cuenta de Facebook, ¿cierto? Ahí en Facebook es plataforma CERPA plataforma CERPA 2015, entonces ahí nosotros pueden mantener en contacto con nosotros y ver realmente cuáles son las actividades que estamos apoyando, dónde vamos a estar, qué es lo que vamos a generar, cuáles son los productos que vamos a generar, con quién tenemos alianzas y pues y hay un mar de información también que pueden consultar.
Perfecto. Tema que seguimos aquí en Amplitud, tema al cual seguimos pendientes en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Hoy la presentación en Mapa Político de Antioquia, la presentación de la plataforma CEPA, hablamos de la plataforma para el seguimiento político en Antioquia, nuestro primer tema en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos. Nos acompañó el profesor John Fede Bedoya Marulanda, docente de la Universidad de Antioquia, investigador del Instituto de Estudios Políticos, quien es nuestro coordinador académico en este ciclo de pedagogía electoral. Profesor, muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes por abrirnos el espacio y esperamos pues que eso tenga mucha, mucha acogida entre las personas.
Los invitamos para que cada jueves ustedes nos acompañen en este radio consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Por lo pronto, una feliz tarde, amigos.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto. Thank you.